Del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 25. La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios en todas las edades. Entrando en las almas santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas. Porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría. Es ella, en efecto, más bella que el sol. Supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy comenzamos también, como el último día, con unas leves nociones de filosofía para entender bien lo que queremos decir en esta charla. Estas lecciones son simplemente deciros que todas las cosas tienen cuatro causas. Alguno podrá decir, bueno, cuatro causas, ¿cómo es eso? Esta mesa, por ejemplo, donde estoy, tiene cuatro causas. La primera causa es la causa que se llama eficiente, el carpintero. Si no hay carpintero, no hay mesa. La segunda causa es el fin, la finalidad para la que se hace la mesa. En este caso, pues es, bueno, pues dar una charla. Pero puede ser colocar libros, comer, escribir y tantas cosas como se hacen en una mesa. Ya tenemos dos causas, la causa eficiente y la causa final. Pero hay también otra causa que se llama la causa material. Y sin la causa material no existiría la mesa, luego es causa. En este caso la madera, porque esto es de madera. Si no hay madera, podía ser de hierro, pero estábamos en las mismas. La causa material sería el hierro. Y finalmente hay otra causa que es absolutamente necesaria también para distinguirla de otras cosas. Es la causa formal, la forma, digamos. Porque si tenemos carpintero y tenemos materia, pues depende de la forma para que sea mesa. Porque puede ser una silla, puede ser una cama. Entonces no, la mesa tiene su propia causa formal, tiene su forma. Hoy en esta charla vamos a estudiar de una manera especial la causa final. ¿Qué es eso de la causa final en los hombres, en los ángeles, en los demonios, en los ateos? ¿Qué es eso de la causa final? Pues, ¿cómo se ve desde cada uno de estos cuatro elementos? ¿Cómo se ve el fin? El fin al que aspiramos. Dios ha puesto en todos los seres, en todos los animales incluso, y en el cosmos entero, con la ley de la gravedad y otras cosas, ha insertado en el corazón del ser, en el corazón de los seres, siempre una finalidad. En unos sucede como instinto, en otros sucede como conocimiento, que ya veremos. Esto es por lo que los distintos animales y especies van configurándose y van evolucionando. Un árbol, si le plantas en la sombra, pronto tira para arriba a ver si encuentra unos rayitos de sol para que su fotosíntesis pues vaya haciéndole crecer y respirar. Un dato curioso aquí en este caso es que Santo Tomás, al hablar de esto, que estoy hablando en el Tratado de los Ángeles, coincide con y cita a San Agustín. Y dicen que Dios no creó al mundo en 7 días, que eso es una forma de hablar. Dios creó al mundo en semilla. Si alguno, porque sé que entre vosotros hay alguno que le gusta constatar estos datos, lo tenéis en el Tratado de los Ángeles, Santo Tomás, primera parte de la Suma, cuestión 62, artículo 3. Pues ahí Santo Tomás y San Agustín nos indican claramente que Darwin, en el siglo XIX, en su escrito sobre la selección de las especies, no fue nada original. Teóricamente nada original, ya se había pensado eso. Y se había pensado por los dos más grandes genios filosóficos y teológicos que ha tenido la Iglesia, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pues bien, todos los animales tienen, y animales y vegetales, y el cosmos entero tiene insertado en su propia esencia, en su propio corazón, la búsqueda de un fin, la búsqueda de una finalidad. Si miramos al hombre, pues nos encontramos con que en el hombre ya es un ser racional. No solamente es por instinto, como los animales, sino que en el hombre esa búsqueda del fin, de la finalidad, sucede por el conocimiento. No solo instinto, sino por el conocimiento. Ya tenemos capacidad para conocer las intenciones de Dios y la verdad de Dios. Entonces, hay dos clases de conocimiento en el hombre. Un conocimiento es el conocimiento natural y otro conocimiento es el conocimiento por gracia. ¿El conocimiento natural cuál es? Pues miren ustedes, yo estuve muchos años viviendo desde el conocimiento natural. ¿Qué es eso? Pues que sí conocía a Dios desde el conocimiento natural. El Dios que me transmitieron mis padres, el Dios que me transmitió mi gente, el Dios que me transmitió mi cultura, en mi pueblo, en las personas que tenía cerca de mí. Y yo pues me imbuí de esa cultura y el tema de Dios pues era un tema para mí bonito, sencillo, no sé, que me fue dando sobre todo el conocimiento de la trascendencia. Yo sé que hay muchos hombres, y sobre todo ahora que no son educados de esta forma, muchos niños que no llegan al conocimiento de la trascendencia. Estamos en lo natural todavía. Pero es que a un niño, sin más, sin hablarle de la fe, es más importante casi hablarle de la trascendencia al principio, para que vaya abriendo su corazón y vaya abriendo su mente a las realidades que después van a desembocar en un conocimiento bello y perfecto a través de la fe de Dios nuestro Señor. Pues yo sí que creía en Dios naturalmente. No me resultó nada violento creer en Dios. no es una cosa, digamos, que es un mito que me impuso no sé quién y no sé cuántos, no. Era una cosa que compaginaba perfectamente con mi evolución y con mi desarrollo y con toda esta forma de vivir que hace crecer a un niño. Yo chupé, esta palabra vale, yo chupé la trascendencia y chupé cierto conocimiento de Dios desde el principio de mi vida. Quizás sea un poco especial, quizás sea un poco raro. Yo tuve una circunstancia vital muy importante, y es que cuando tenía 3 años, pues se murió una hermana mía en plena guerra civil española. Se murió una hermana, yo tenía 3 años y medio, y ella, que se llamaba Marifé, murió a los 2. Ella estaba con mis padres en Asturias y yo estaba en León con mi abuela. Y en aquel tiempo, cuando en el pueblo, mi pueblo, se recibía una carta, se reunía mucha gente en la casa donde se recibía la carta, porque casi todas las cartas eran de malas noticias. Alguno que había muerto en el frente, algún soldado, y querían compartir y solidarizarse con la persona que iba a tener esa mala noticia, o que se sospechaba que iba a tener, porque tampoco Correos funcionaba naturalmente como ahora. Y entonces se recibió una carta en casa de mi abuela, y la gente vio, supo de qué se trataba, que se había muerto mi hermana. Y antes de leerla para todos, yo andaba por allí con 3 años y medio circulando, y me acuerdo perfectamente que una persona dijo: ¿y el niño? Está el niño. Y me acuerdo de que otros decían: va, el niño no se entera. ¿Qué más da leer la carta delante del niño que no? Y leyeron la carta delante del niño. Pero resulta que el niño, que era yo, se enteró. Y no solamente se enteró, sino que os puedo transmitir de que me dio un dolor fortísimo. Me fui al rinconcito donde estaba mi abuela, me eché en su regazo y allí llorando. Después me cogieron y ya perdí el recuerdo. Ya no me acordé más, ni eran tan pocos años, de nada, ni de mi hermana, que se había muerto de viruela. Como digo, fue durante la guerra. Pero yo de pequeño en el pueblo siempre tenía, digamos, muy al vivo esas necesidades metafísicas que lo tienen muchos niños ya, y deberían de tenerlas todos si están educados de una manera determinada o en un determinado ambiente. Yo tenía las necesidades metafísicas. ¿Y por qué? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y qué pasa con la gente? ¿Habrá algo más allá? ¿Tiene sentido la vida? ¿Tienen sentido las cosas? Yo veía llorar a otros niños porque habían quedado huérfanos. ¿Y tiene sentido esto? Un día fui a ver a una mujer de mi pueblo que se llamaba Petronila, tía Petronila. Yo tendría 7, 8 años nada más. Estaba cadáver en su casa. Me acuerdo de ver aquel cadáver. Estaba tan blanca como las sábanas. Y un sacerdote, vestido de sotana, llorando y llorando y llorando. No sé qué me impresionó más, si el cadáver o el sacerdote, que era hijo de esa mujer, llorando. Pero yo salí de allí y salí pues con la sensación de sufrimiento, pero bien. Yo creo que a los niños hay cosas naturales que no se les debe de esconder, porque no se puede educar en la irrealidad. No se les debe esconder, sobre todo estas cosas que son profundamente metafísicas y cercanas a lo trascendente, porque ellos saben y tienen una necesidad desde pequeñitos de conocer, del conocimiento, la sabiduría que hemos leído. Es que la sabiduría nos acucia, la búsqueda de sentido nos acucia desde pequeños. Yo fui creciendo y pienso que me hice sacerdote simplemente con el conocimiento natural, no desde la fe, y sobre todo no desde una fe gratuita, sino desde una fe cultural. Me hice sacerdote. Entonces, pues claro, muchas cosas me salían desde mí, que si era por ayudar, que si era por la solidaridad que se llevaba en aquel momento. Había muchos niños que iban a los colegios para ser sacerdotes, pues yo también fui a ser sacerdote. Y yo llenaba, y era feliz, llenaba mi vida. Y después en la filosofía llenaba mi vida, pues con la filosofía, con las vías de Santo Tomás sobre la existencia de Dios. Y yo creí que conocía a Dios. Yo creí que mi conocimiento pues se iría desarrollando después en la misma línea, y con la edad pues adquirir un grado y una altura muy grande. Pues era feliz. Era feliz, no tenía problemas. Pero un día Dios quiso que yo recibiera otra cosa. Y aquí viene el segundo conocimiento que digo que tenemos los hombres, o que podemos tener los hombres. Este segundo conocimiento ya es un conocimiento por fe, es un conocimiento de Espíritu Santo. Un día el Espíritu Santo vino experimentalmente, esto es muy importante, una experiencia nueva en mi vida, y sin quitar nada de lo anterior, me añadió una relación con Dios experimental, que ahí es donde profundicé yo en lo que es la sabiduría, en lo que es el sentido de mi vida, en lo que es la búsqueda de mis cosas. ¿Qué pasó? ¿O qué pasa cuando sucede esto? Pues que el Espíritu Santo viene a tu corazón. El Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo te revela una cosa maravillosa. Y esa cosa maravillosa es la sabiduría de todas las sabidurías, y se llama Jesucristo. Cuando yo conocí a Jesucristo, me di cuenta de que hasta ese momento solo hablaba de Dios. Yo solamente tenía a Dios. Y tener solamente a Dios es no tener prácticamente nada, o casi nada, nada más que un ideal filosófico, un ideal teórico. Cuando descubres a Jesucristo por obra del Espíritu Santo, ya no hablas más de Dios. Hablas de Cristo y del Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, como nos dice el credo. Porque Dios es un constructo, Dios es una teoría, Dios puede ser hasta una ideología. Dios, yo no sabía otra cosa ni podía hacer otra cosa. Y me valió, claro que me valió el concepto de Dios. Me valió muchísimo, pero doy gracias a Dios profundamente de haber podido entrar en esa otra dimensión del conocimiento de Jesucristo, que es un conocimiento de vida, es un conocimiento espiritual, que los cristianos lo tenemos todos porque empieza en el bautismo. Y empieza naturalmente, pues, no sé, con esa semilla que deja el bautismo de Espíritu Santo en tu corazón. Entonces lo que yo recibí no era algo que no tenía, lo tenía, pero lo tenía muerto, lo tenía dentro de mí y lo tenía como apagado, sin experiencia, no lo vivía, no lo experimentaba. Llegó en su momento porque llegó, y el Espíritu Santo lo quiso, y entonces pues me dio la posibilidad de entrar en este otro conocimiento, de entrar en esta otra dimensión. por un pentecostés puede llegarte también, como me sucedió a mí. Hubo personas en un grupo de oración que oraron sobre mí, y todo esto fue lo que me dio a mí en un momento determinado, a lo largo de un año, como tantas veces he contado, pues un nuevo conocimiento del Espíritu Santo en mi vida. Me di cuenta que no era yo el que tenía que conocer a Dios, era Él el que venía a mí, yo tenía que experimentarlo. Y en esa experiencia de Dios, pues yo ya me sentí realmente mucho más, con mucha más certidumbre, me sentí más feliz, me sentí más hecho, y me sentí sobre todo, dada la gratuidad con la que Dios te ama, sentí que Dios me amaba, sentí que estaba en el mundo bien, que el mundo no era un lugar, no sé, donde uno entra sin sentido, sino que el mundo es el lugar donde Dios te ha creado para su conocimiento y para llegar a esa causa final definitiva, a la que aspiramos todos los hombres. Santo Tomás tiene una frase que es tremenda. A mí me costó entenderla, porque dice que si Dios no fuera el fin último de nuestra vida, no tendríamos razón para amarle. Yo decía, ahí va. Pero lo entiendo. Lo entiendo. Si no aspiráramos a Dios, ¿para qué íbamos a...? Si Dios nunca nos admitiera en su casa y en su felicidad y en su gloria, no tendríamos por qué amarle. Más bien lo contrario. ¿Para qué nos ha echado a este mundo lleno de miserias y lleno de problemas y lleno de...? Pero desde el amor de Dios manifestado en Jesucristo, pues entramos en un destino de sabiduría que es maravilloso. Jesucristo es la sabiduría, Jesucristo es el gran amor y es el gran conocimiento al que se nos invita a todos nosotros a llegar. Porque en nosotros va sucediendo ese requerimiento de Dios y nos va pidiendo y nos va dando a la vez, porque nunca pide si no ha dado. Nos va dando, y si lo acogemos, Él va sucediendo en nosotros y va siendo todo esto pues una realidad viva. Y te darás cuenta que el Espíritu Santo te habla, te darás cuenta de lo que los antiguos nos decían con la palabra moción, las mociones del Espíritu. Te das cuenta de que es una realidad fluida, fluyente, líquida, más que líquida, la que existe entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios habla, Dios está cerca, Dios es una sabiduría vital y viva y personal y muy personal. Es aquello que dice Santo Tomás, que lo repite en este tratado aquí de la Suma, lo repite tantas veces, el frui, el disfrutar de Dios, el disfrutar de las cosas de Dios. Pues bien, los hombres tenemos estos dos conocimientos y la gracia nos impele a llegar al conocimiento total por medio de Jesucristo, de la Trinidad y del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y los ángeles? ¿Qué podemos decir de los ángeles en este contexto que estoy diciendo? Pues de los ángeles podemos decir, primero, los ángeles no fueron creados en el cielo, como piensa mucha gente. No fueron creados en el cielo empíreo. El primer cielo. ¿Qué es eso de cielo empíreo? Empíreo es una palabra griega que viene de pirpiros, que significa fuego. El cielo de fuego. Ese es el primero de todos los cielos. El cielo de Dios, donde habita Dios. ¿Pero por qué se dice de fuego? No se dice de fuego porque queme, por la quemazón. Se dice de fuego por el resplandor, por el brillo. Por eso se llama al cielo de Dios, en la tradición, se llama el cielo empíreo. Pero hay otros lugares que los antiguos también llamaban cielo. Y nosotros también, porque salimos una mañana y decimos, qué bonito está el cielo hoy. ¿Qué cielo ves tú? ¿El empíreo? No, ves el cielo azul, que ha salido un sol muy bonito. Pues en este cielo segundo, no en el primero, nacieron los ángeles. Yo no tengo idea dónde nacieron los ángeles ni cuándo, porque eso no se nos ha revelado. Pero lo que se nos ha revelado es que los ángeles nacieron en su naturaleza. Una naturaleza bella, poderosa, potente, con inteligencia potentísima y con una capacidad de conocer enorme, porque, y además instantáneo, los ángeles con un acto de conocimiento, solo un acto de conocimiento, conocen todo lo cognoscible. Todo lo cognoscible según su naturaleza, naturalmente. Todo lo que es, así como nosotros tenemos que emplear la vida entera en estudiar y en ir conociendo, y al final de la vida, pues ¿qué hemos conocido? Pues qué sé yo, pues algunos, no sé, poco, otros muchos. Yo, una de las cosas que he tenido en mi vida envidia ha sido a frailes que se mueren y que conocían muy bien el inglés. Digo, jo, qué lástima, ya me podía haber transmitido el inglés este hombre. O que eran buenos organistas, o tocaban buena música con la guitarra o algo de eso. Y yo decía, pero ¿para qué se muere la música en él? Que se muera él solo, que está destinada a la muerte, pero la música que me la traspase. Pues no, no me ha traspasado nadie ninguno de esos dones, ninguna de esas cosas. Pues bien, nosotros tenemos que caminar de esa forma y tenemos que ir poco a poco, pues buscando las cosas con investigación, con raciocinio, con experimentación, y al final llegamos a un conocimiento que no es todo lo conocible que Dios pueda conocer. Dentro de 500 años seguro que conocen mucho más que nosotros. Luego, no es todo lo conocible lo que conocemos en este momento. El mundo camina y se va perfeccionando en el orden del conocimiento, tanto material como espiritual. Pero los ángeles no. Los ángeles desde el primer momento conocieron todo lo que pueden conocer. Y quisieron, por la voluntad también potentísima, tenían todo lo que podían querer. Entonces, ¿querían a Dios? Sí. ¿Querían a Dios? ¿Dios les quería a ellos? Sí. ¿Tenían relación? Pues sí. Pero no relación de gracia. No relación de elevación mediante la gracia al primer cielo. No habían sido invitados todavía a ese cielo. Eran felices en sí mismos. Yo no me puedo imaginar cómo es la felicidad de un ángel. No me lo puedo. No me puedo imaginar cómo vivirían, cuál sería su vida. Y sobre todo, claro, no nos podemos imaginar de dónde venían y de todas estas cosas. Pues no sabes muy bien. Pero la tradición, los teólogos, Santo Tomás, nos hablan de esto. De que no hay por qué pensar que no eran unos seres sociales y comunicativos y que vivían en la felicidad de su rango, en la felicidad de su naturaleza. ¿Qué viva era esa felicidad? Pues no lo sabemos bien, porque no lo tenemos revelado, pero sí sabemos que eran muy felices. Un día Dios les invitó. Pero esa invitación de Dios no es una invitación fría o seca o oscura. Dios invita revelándote. Y Dios les reveló su gloria. Dios les reveló la bienaventuranza del cielo. Dios les hizo ver que por encima de lo que ellos conocían por su naturaleza había otra realidad infinitamente superior, que era donde habitaba Dios, donde la sabiduría se identificaba, la sabiduría de la que hemos leído, se identificaba con la realidad. Y esa sabiduría es la que está por encima de toda belleza, por encima de todo amor y por encima de toda comparación. Y a esta invitación, pues muchos ángeles dijeron que sí. y entraron en la gloria. Entraron en el cielo empíreo, entraron en el primero de los cielos, vieron a Dios cara a cara, vivieron de la experiencia viva de Dios. Otros no. Otros no. Dicen que eran los ángeles más bellos, los ángeles más altos, los ángeles más potentes, los ángeles más enamorados de sí mismos, vamos a decirlo. ¿Qué significa eso? Pues no sé. Que sí quisieron ir con Dios y llegar a donde Dios les invitaba, pero por sí mismos, por sus fuerzas, no gratuitamente. Aquí está el tema. Ellos creían que podían por sí mismos, por sus méritos, vamos a decirlo así con nuestras palabras. Y al final se convirtieron en demonios. En una palabra. Aquí hay un tema que no es que esté revelado, ni se ha hablado mucho en la teología, pero yo se lo he oído a gente actualmente. Cuando Dios les hizo la revelación del cielo a los ángeles, ¿les revelaría a Jesucristo? ¿Les diría algo de Jesucristo? Alguno dirá, pero es que Jesucristo todavía no había muerto. No, pero es que los ángeles están fuera del tiempo y del espacio. O sea que él todavía no cuenta. ¿Les revelaría a Jesucristo? Hay algunos incluso que dicen, mirando al capítulo 12 del Apocalipsis, que la rebelión de los ángeles malos fue porque intuyeron, además se les reveló, que debían de adorar a Jesucristo, al hombre Jesús, como nos cuenta la carta a los hebreos. Adórenle todos los ángeles del cielo. ¿Les revelaría a Jesucristo? Yo no puedo dar. Santo Tomás no habla de eso. Los antiguos no hablan de esto. Hay un capítulo 12 en que habla de cómo apareció en el cielo una figura portentosa, una mujer vestida del sol, etcétera, etcétera, que iba a dar a luz, pero apareció también un dragón con 10 diademas, con no sé cuántos cuernos, que significa, la diadema significa la realeza, el cuerno significa el poder, la potencia, que se puede identificar y se identifica realmente también con Satanás, que quería tragarse a ese hijo que iba a dar a luz la mujer. Y de ahí surgió la gran batalla en el cielo entre San Miguel. O sea, hay una serie de elementos ahí que sí se pueden interpretar como que la rebelión de los ángeles contra Dios, porque los demonios eran buenos, eran ángeles buenos, pero se rebelaron. Pudo ser también por el misterio de Jesucristo, por la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo no es un ángel, es el Hijo. Y el cielo y la vida y todo va a confluir en la definitiva recapitulación de todas las cosas en Cristo. Ahí lo dejo porque no podemos decir otra cosa, pero bueno, como hipótesis teológica, pues sí que se puede mencionar. Y si alguno, el Señor le revela algo, y si alguno puede aprovecharlo para vivir su vida espiritual, pues perfecto, ¿no? Bien. Los demonios, ¿qué les pasó? Pues se quedaron en la soledad. Se quedaron en la soledad, en una soledad tremenda, que es la soledad del que ha perdido el tren, ha perdido, ya no tengo dónde ir, la soledad del sinsentido, la soledad de la falta de sabiduría, ya no tienen a qué aspirar, ya no tienen dónde ir, ya no tienen que hacer nada. Entonces los ángeles, pues, como nos suelen decir, los demonios se llenaron de soberbia y de envidia. Soberbia y la envidia contra los hombres, quizá, por eso nos vienen a atacar continuamente a nosotros. Pues bien, solos, fuera de la caridad. Esta es una frase que, vista desde nosotros que estamos aquí todavía por este mundo, decir que hay una persona en este cosmos creado por un amor que está fuera de ese amor, porque caridad y amor es lo mismo. Fuera del amor, fuera de la caridad. A mí me aterra la suerte de los demonios. Y a mí me aterra la suerte de cualquiera que no entre en esta dimensión de sabiduría, en esta dimensión de Dios, en esta dimensión de gracia. Me aterra realmente. Bien, y finalmente, ya para terminar, ¿y qué pasa con los ateos? Pues leyendo el otro día una cosa que me salió al paso, sin buscarla, que fue el testimonio, un testimonio de un ateo, superateo, Paul Claudel, allá por el año 1860 y tantos, aunque murió en el 1955. Fue un gran poeta, un hombre, pues, no sé, muy claro, muy clarividente y con mucho corazón en todas las cosas que escribió. ¿Y cuál fue su conversión? Esta conversión es muy interesante porque nos da a entender el estado al que va llegando el ateo, del cual solamente puede salir por gracia, si no, se hunde cada vez más. ¿Qué le sucedió a Paul Claudel? Nació en una cultura no como la mía, todo lo contrario. Atea, superatea, laica, superlaica, en el laicismo más grosero, iba a decir yo, de la Francia laica, dominada por los enciclopedistas, dominada por escritores como Renan, que luchaba contra el cristianismo con toda su alma. Pues bien, este hombre nació en esa cultura, entonces fue ateo desde el principio. Entró en la oscuridad del ateísmo desde el principio de su vida. Él tenía cualidades de escritor y una noche, la noche de Navidad del 68, que digo, 1800, pues fue a Notre Dame en París. Pero fue más bien para tomar notas, porque tenía veintitantos años y quería escribir. Fue también más bien para tomar notas y en algún sentido irónicas y burlescas acerca de lo que él más odiaba en este mundo. Y lo que más odiaba en este mundo era a Jesucristo, a la Iglesia, a los curas, etcétera, etcétera. Al cristiano, al cristianismo. ¿Por qué lo odiaba? No tenía ni un solo conocimiento, ni un solo amigo cristiano. Nadie, absolutamente nadie. Todo lo contrario, lo rechazaba radicalmente porque pensaba, bueno, pues que eran seres absolutamente dignos de la desaparición, intratables totalmente. Y fue precisamente ahí, en esa noche, él explica hasta el lugar, debajo de una virgen que estaba con un niño, era el día de noche buena. Ahí recibió el toque de Dios. Ahí recibió con una fuerza que él mismo, 28 años después, cuando nos cuenta esto, aseguraba que en ese momento me di cuenta que ningún libro del mundo me podrá decir de ahora en adelante y me podrá quitar la certidumbre de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios me está hablando, de que Dios me está diciendo una cosa a mi corazón en este momento. Pero se encontró con que su mundo era un mundo totalmente distinto a lo que estaba recibiendo. Tuvo la experiencia muy bonita, y digo muy bonita porque yo he tenido algo de esta experiencia también. Tuvo la experiencia de cambiar el corazón, de ser cambiado su corazón, de que el Señor le dio una conversión, un corazón nuevo, sin tocarle ni una sola de sus ideas, ni uno solo de sus odios, ni uno solo de sus pensamientos. Siguió siendo como si fuera ateo, siguió odiando al cristianismo, siguió a todas o a todo, y sin embargo él estaba cambiando por dentro. Esto le hizo sufrir un montón, porque dijo, ¿yo qué soy? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y la comparación que él puso es que un día se dio cuenta que había estado en una cárcel lóbrega y oscura, metido profundamente, y él había salido de la cárcel, pero la cárcel no había salido de él. Es decir, la llevaba consigo. En su cultura y en su realidad científico-psicológica, como la queráis llamar, racional, llevaba toda la cárcel encima de él y no podía desprenderse de ella. Y hubo un momento, a mí fue lo que más me agradó del testimonio, hubo un momento en que como que se le apareció Jesucristo. No habla de aparición, pero se puede traducir con esta palabra. Se encontró frente a frente con Jesucristo. Eso de que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro. A mí me gusta más la palabra encuentro, que es más nuestra, más de este tiempo. Tuvo un encuentro con Jesucristo, y el encuentro con Jesucristo fue tan fuerte en él que se dio cuenta de que o Jesucristo o el infierno. No había otra posibilidad. Y entonces formuló la frase que le ha hecho muy famoso de que ¿dónde está el infierno? Donde no esté Jesucristo. Allí estará el infierno. ¿Dónde están los condenados? Fuera de Jesucristo. Donde no esté Jesucristo. Y siguió luchando, a pesar de todas estas cosas, siguió luchando. Y él decía, pero es que yo no podía salir de esta cárcel que tenía encima. Entre otras cosas, echaba la culpa al respeto humano. Decía, pero después de 4 años, ¿pero cómo se lo digo yo a mis padres? ¿Cómo se lo digo yo a mis amigos? ¿Cómo le digo yo a mi sociedad que soy del grupo de los odiados, de los que siempre hemos considerado la escoria de la humanidad? Soy del grupo de los cristianos. ¿Cómo se lo digo? Al final, claro, pues se lo dijo. Y al final, pues, él, ayudado naturalmente por el interior y por la gracia, pues pudo superar este trauma. Una de las cosas que se sacan aquí en consecuencia, pero que son terribles, con respecto a la sabiduría, es que, si os dais cuenta, ninguna de las cosas que hizo le hubieran condenado. No le hubiera condenado el ser ateo. No le hubiera condenado el odiar a la iglesia. No le hubiera condenado todos los pecados que hubiera podido cometer. No, no. La condenación no está ahí. Lo mismo que las buenas obras no te salvan, te salva solo Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Las malas obras tampoco te condenan. Te condena Jesucristo. Es decir, el rechazo que tú tienes a Jesucristo. No Jesucristo. O Jesucristo o el infierno. Lo cual quiere decir que ese encuentro que nosotros tenemos que tener con Jesucristo un día, porque todos tendremos ese encuentro personal con Jesucristo, tenemos que prepararlo muy bien y con mucho cariño, diciendo: Señor, yo, tuyo, no tengo ningún problema, absolutamente. Tuyo, tuyo y tuyo por encima. ¿He cometido muchos pecados? Ni te los va a preguntar. Ni siquiera te los va a preguntar. ¿Por qué? Porque tú sabes, y el colmo de la sabiduría para un humano es que has sido gratuitamente justificado por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo debe doler esa sangre? Porque creo que solamente cuando te encuentres con Jesucristo, si te pide cuentas de algo, va a ser de eso. ¿Qué has hecho con mi sangre? ¿Qué has hecho con mi sangre gratuita que te he dado para tu salvación y para la salvación de otros a través de ti? ¿Qué has hecho con tu sangre? Pues bien, ¿hará Dios con todos los ateos esto? No lo sé. Nosotros no podemos decir estas cosas. Solamente podemos decir que el ateísmo te lleva al mayor anticonocimiento que uno se puede imaginar. El antisentido. Si tenemos una causa final a la cual el Espíritu Santo nos está conduciendo, y esa causa final, ese don final que es Jesucristo y a través de él como camino, verdad y vida, Dios, el ateo, por el hecho de ser ateo, se va separando cada vez más de ese fin. Se va separando de ese fin. Va entrando en la soledad, va entrando en la oscuridad, va entrando en una dimensión, como nos cuenta perfectamente este hombre, en una dimensión absolutamente de muerte. Después resulta que él mismo decía: Renan, Voltaire, todos los grandes escritores son unos impostores. Nos han comido la vida de la gente, la vida de... Por eso decía lo de los niños. Le comen la vida a los niños y no les dejan que los niños crezcan en esa trascendencia que un día les acercará a Jesucristo. Por eso, hermanos, pues esta búsqueda de sentido que los hombres, todos los animales, los hombres, los ángeles, tenemos en los demonios y en los ateos, en los demonios imposible, porque ya no pueden más. Yo estoy convencido, a lo mejor es una herejía, pero que si los demonios pudieran arrepentirse, Dios les perdonaba. Si ellos abdicaran de su soberbia y pudieran arrepentirse, Dios les perdonaba en el acto. Pero no van a quererlo nunca, no van a poderlo nunca. El ateo puede. Una palabra, esta palabra, hoy mismo, si tú eres ateo y me escuchas, léete lo de Paul Claudel y date cuenta de la enorme oscuridad por la que estás entrando. Que es reversible. En este mundo todavía es reversible. Y el Señor te llama a que, lo mismo que Paul Claudel, te dejes tocar y dejes que la gracia de Dios haga en ti la maravilla de sacarte de nuevo a la luz. Gloria al Señor.